La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estados Unidos y los aliados condenan los nuevos ataques de Rusia con misiles contra Ucrania, incluyendo la capital Kiev. El presidente Joe Biden recorre el país a poco menos de 4 semanas de las elecciones primarias, centrando su agenda de creación de empleo. Y el Premio Nobel de Economía es para 3 economistas académicos estadounidenses que estudiaron los bancos y las crisis financieras. Hoy es lunes 10 de octubre de 2022. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Los principales líderes de Occidente condenan los recientes ataques del Kremlin sobre Ucrania y se unen para establecer una respuesta contundente frente al terror de Moscú. Judith Martín Rodríguez tiene los detalles.
Estados Unidos continuará enviando asistencia militar al gobierno de Ucrania, aseguró la Casa Blanca a tiempo de responsabilizar al presidente ruso Vladimir Putin de haber iniciado un enfrentamiento bélico y recuerdan que es él quien tiene la potestad de finalizarla retirando sus tropas invasoras. En tanto, y pese a la presión internacional por poner fin a una guerra sin sentido, el centro de Kiev amaneció hoy bajo uno de los peores ataques desde el inicio de la invasión. El impacto de varios proyectiles rusos en el centro neurálgico de Ucrania ha provocado la muerte de al menos 5 civiles, mientras que 12 de personas resultaron heridas. El líder ucraniano Volodymyr Zelensky denunció este y otros asaltos que se produjeron durante la mañana en diferentes puntos del país.
Tienen 2 objetivos, las instalaciones energéticas en todo el país. Quieren pánico y caos, quieren destruir nuestro sistema energético. Son incorregibles. El segundo objetivo son las personas. Este tiempo y estos objetivos fueron elegidos especialmente para causar el mayor daño posible, pero somos ucranianos, nos ayudamos unos a otros, creemos en nosotros mismos, restauramos todo lo destruido.
Los jefes de Estado del G7, formado por las 7 naciones con más recursos económicos del mundo, se reunirán de urgencia en un encuentro en el que Zelensky intervendrá telemáticamente y donde abordarán una respuesta dura y coordinada. Paralelamente desde París, el presidente francés Emmanuel Macron, en una llamada de urgencia con su homólogo ucraniano, expresó su extrema inquietud y su compromiso para incrementar su apoyo a Ucrania en respuesta a las necesidades formuladas por Kiev, incluido en materia de equipamiento militar. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En otra información, en medio de la conmemoración del Día Nacional de la Industria, el presidente Joe Biden hizo un análisis de la economía y del índice de trabajo en Estados Unidos, destacando la firma de la ley de chips y ciencia como una de las principales bastiones para la recuperación económica de la nación. Desde una moderna planta automotriz en Baltimore, Maryland, el mandatario estadounidense habló sobre el mercado laboral, el cual, según sus palabras, estaría siendo resiliente a los desafíos actuales en medio de una marcada transición económica. Durante algún tiempo he estado diciendo lo que debemos hacer. Necesitamos pasar de una recuperación económica históricamente sólida a una más estable y constante. Necesitamos reducir la inflación sin renunciar al progreso económico histórico que la clase trabajadora y la gente de clase media han hecho, dijo. El discurso presidencial comenzó con las palabras «hecho en Estados Unidos», haciendo referencia a la importancia de recuperar el posicionamiento del país como el principal fabricante global, por lo que el mandatario habló de la competencia con países como China y anticipó que las cifras de empleo comenzarán a desacelerarse luego de los números históricos presentados como consecuencia de la pandemia del COVID-19. En medio de los aplausos de cientos de trabajadores de la planta automotriz de Volvo que acompañaron al presidente, el mandatario estadounidense reconoció la labor de los sindicatos y de la inversión extranjera en el país y dijo textualmente: "Las empresas están invirtiendo en Estados Unidos y todos nos aseguramos de que el gobierno cumpla". Este evento fue parte de las visitas programadas a diferentes puntos del país por el gobierno estadounidense para promocionar su reciente firma de la Ley de Chips y Ciencia, que estimula la producción de semiconductores en los Estados Unidos. El presidente Biden visitó previamente otros estados como Washington, Ohio y Nueva York.
Y en una información relacionada, los jóvenes tienen menos esperanza de progresar en comparación a sus padres y muchos de ellos manifiestan gran preocupación por su situación económica. Belén Mora tiene el informe.
Las esperanzas de los jóvenes de tener una mejor vida que la de sus padres parece ser muy limitada, de acuerdo a una encuesta que mostró que criar una familia y ser propietario de una casa son importantes para ellos, pero más de la mitad dijo que estos objetivos son más difíciles de lograr en comparación con la generación de sus progenitores. La encuesta realizada por la Escuela de Políticas Públicas Harris de la Universidad de Chicago y el Centro de Asuntos Públicos NORC y la agencia de noticias Associated Press revela que esto es particularmente cierto para las personas más jóvenes. Alrededor de 7 de cada 10 estadounidenses menores de 30 años piensan que ser propietario de una vivienda se ha vuelto más difícil de lograr. La mitad de los encuestados también dijeron que les resulta difícil mejorar sus propios estándares de vida y muchos mencionaron tanto las condiciones económicas como los factores estructurales y muestran una particularidad, preocupación por la inflación, los altos costos de la vivienda y la reciente escasez de fórmula para bebés como ejemplos. Al mismo tiempo, también tienen una incertidumbre frente al poder adquisitivo real del salario mínimo, las rentas y el costo de la educación, que consideran hace algunos años eran más razonables. Según el Instituto de Política Económica, el salario mínimo federal en 2021 valía un 34% menos que en 1968, cuando alcanzó su punto máximo de poder adquisitivo. Muchas personas perciben que sus opciones son menores que las que tenían en el pasado, dijo Steven Berloff, profesor de la Universidad de Chicago, que estudia la desigualdad y ayudó a construir el estudio. Belén Mora, Voz de América, Washington, D.C.
Hoy se cerraron los anuncios del otorgamiento de los premios Nobel y el último estuvo a cargo de la Academia Sueca de las Ciencias en la categoría de Economía y se basó en el estudio del comportamiento de los bancos y las crisis financieras. Y el anuncio estuvo a cargo del secretario de la Academia, Hans L. Green.
The Royal Swedish Academy of Sciences.
La Real Academia Sueca de Ciencias ha decidido otorgar su diverso premio Ris Bank en Ciencias Económicas en memoria a Alfred Nobel 2022 a Ben Bernanke de la institución Brookings en Washington, D.C., Estados Unidos, a Douglas Diamond de la Universidad de Washington de Chicago, Estados Unidos, y a Phil Jubik de la Universidad de Washington en St. Louis, Estados Unidos, y obtuvieron el premio a la investigación sobre bancos y crisis financiera.
Ben Bernanke fue presidente de la Reserva Federal de 2006 a 2014 y ahora trabaja en el Instituto Brookings en Washington, D.C. Diamond es profesor en la Escuela de Negocios Wood de la Universidad de Chicago y Diebeck es profesor en la Escuela de Negocios Olin de la Universidad de Washington en San Luis. El análisis de Bernanke de la Gran Depresión en la década de 1930 encontró que las corridas bancarias fueron una de las principales razones por las que la crisis fue tan larga y grave. Mientras tanto, el trabajo de Diamond y Diebeck analizó el papel socialmente importante que desempeñan los bancos entre los ahorradores que desean acceder a su dinero y la economía que necesita ahorros para invertir.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
La invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Somos La Voz de América y las noticias continúan. El nuevo director de la Organización Panamericana de la Salud, Yavas Barbosa, advirtió que mientras continúe activo el coronavirus, podrá desarrollarse nuevas variantes. Natalie Salas Guaitero tiene el informe.
La pandemia no ha terminado. Es la frase que aún destaca la OPS luego de 2 años de que el COVID-19 impactara en el mundo. Y es que nuevas variantes pudieran desarrollarse y ocasionar olas de transmisión si se baja la guardia. Por lo que los desafíos inmediatos apuntan a continuar la inmunización. Así lo indicó el doctor Yavas Barbosa, director electo de la Organización Panamericana de la Salud, en conversación con La Voz de América.
Buscar alcanzar los grupos no vacunados y tener acceso para todos los países de los nuevos antivirales que ya están disponibles, pero con un precio muy elevado.
El doctor Barbosa indicó que la pandemia no puede pasar como una simple experiencia. La clara lección que deja es que los sistemas sanitarios del mundo deben robustecerse.
Basados en una atención primaria fuerte, renovada, que pueda efectivamente responder a ese complejo cuadro que tenemos hoy en los países de la región.
De acuerdo con la OPS, el 30% del total de muertes por enfermedades crónicas en el continente son patologías prevenibles, si la atención primaria y la prevención son las adecuadas.
Lo que tenemos que mirar también es para de la vacunación rutinaria, porque si ya teníamos una tendencia, desafortunadamente, de disminuir la cobertura de vacunación en la región desde el año 2015, la pandemia fue todavía más importante.
Según las autoridades de la Organización Panamericana de la Salud, las metas para este año también incluyen una fuerte atención a la salud mental y programas de abuso de sustancias, pues los casos de alcoholismo y uso de drogas aumentaron durante la época de encierro y aislamiento. El doctor Yavas Barbosa asumirá el cargo el 1 de febrero. Natalie Salas Guaitero, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Buenos días, América. Este es su programa informativo. En una visita al estado de Zacatecas, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, acompañado de integrantes de diversas agencias, anunció que se reforzará la colaboración con autoridades estatales para combatir la violencia. Sara Pablo tiene este reporte.
El anuncio de que se reforzará la colaboración entre el gobierno de Estados Unidos y autoridades de Zacatecas para combatir la violencia ha generado polémica. Al cumplir un mes de su primera visita, el embajador Ken Salazar regresó a la entidad que se ha visto envuelta en hechos de violencia en los últimos meses y llegó acompañado de representantes de diversas agencias estadounidenses. Todos ellos sostuvieron reuniones con autoridades estatales encabezadas por el gobernador David Monreal. El embajador indicó que se trató de una reunión histórica con la participación de representantes del FBI, la DEA, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia, el Departamento de Estado y el Cónsul General de Monterrey. Todo recalcó con respeto a la soberanía de México.
Aquí hoy tuvimos a todas las agencias de liderazgo de los Estados Unidos y vinimos aquí porque estamos trabajando a la luz con todos.
Sin embargo, algunos analistas y legisladores consideraron que el acuerdo es ilegal, ya que el artículo 117 de la Constitución establece que los estados no pueden celebrar alianzas, tratados o coaliciones con otro estado ni con las potencias extranjeras, y esta sería una facultad de la Federación. En contraste, el senador Ricardo Monreal, hermano del gobernador, señaló que no hay ninguna ilegalidad en los acuerdos de cooperación. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En Buenos Días, América, las noticias continúan. Las lluvias no cesan en Venezuela y continúan causando estragos en distintos puntos del país. Y el fin de semana se registró un deslave que dejó 22 personas fallecidas y más de 50 desaparecidos. El informe con Carolina Alcalde.
El desbordamiento de 5 quebradas en la población de Las Tejerías, en el estado Aragua, en el centro de Venezuela, que fue decretada zona de desastre y catástrofe natural, provocaron un deslave que generó pérdidas humanas y graves daños luego de las fuertes precipitaciones registradas el sábado. Las imágenes divulgadas en redes sociales evidencian importantes destrozos. Desde el lugar, la vicepresidenta Delcy Rodríguez confirmó la gravedad de la situación y anunció que se decretaron 3 días de duelo.
Atendiendo fundamentalmente un frente de búsqueda de estas personas, estamos atendiendo también a las personas que quedaron sin vivienda o cuyas viviendas fueron afectadas por este gran deslave. Están todos los ministros del área, el ministro de vivienda. Tenemos que atender a toda esta comunidad que ha sido afectada. Está muy golpeado, obviamente, por las pérdidas humanas que se ha dado acá.
La semana pasada, el ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos, precisó que al menos 64.000 personas y 8.000 viviendas se han visto afectadas en todo el país desde que iniciaron las lluvias en abril, y anunció que fortalecerían las direcciones de Protección Civil y los cuerpos de bomberos en todos los estados para atender las emergencias.
Bueno, tenemos previsto en el fondo de emergencia para la atención de toda la situación nacional que se presente. De hecho, me comuniqué con los gobernadores.
De acuerdo a estimaciones del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología de Venezuela, en las próximas horas se continuarán registrando fuertes lluvias con descargas eléctricas en gran parte del país. La situación ocurre en medio de la emergencia humanitaria compleja que enfrenta Venezuela desde hace varios años y que se acentuó tras la llegada de la pandemia de COVID-19. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Julia continúa su paso por Centroamérica y después de causar daño en territorio nicaragüense, alerta en El Salvador. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Julia salió del territorio nicaragüense anoche, dejando más de 800 viviendas anegadas y más de 13.000 personas evacuadas a los litorales del Caribe Norte y el Caribe Sur, según información del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales. Julia tocó suelo nicaragüense como huracán categoría 1 y, aunque tras su paso por el país se degradó a tormenta tropical, el gobierno preparó 600 albergues y 818 casas solidarias, las que se atendieron a familias que se encontraban en alto riesgo. La información oficial presentada por la vicepresidenta Rosario Murillo también detalla el desborde de quebradas y ríos e inundaciones de calles, caídas de muro y casas y otros incidentes que hasta el domingo por la tarde no habían cobrado la vida de ningún ciudadano.
Lo digo hasta el momento y lo digo invocando que se mantenga así, invocando a Dios para que se mantenga así. No tenemos fallecido. Luego de salir de nuestro país, las lluvias van a seguir.
Guillermo González, director del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, presentó un informe preliminar sobre el impacto de la tormenta tropical Julia en Nicaragua.
Se reportan más de 800 viviendas anegadas, una buena cantidad de casas con daños parciales. Recordemos que el huracán entró con vientos de casi 140 kilómetros por hora.
Sala de redacción, Voz de América.
Más noticias en Buenos Días, América. Bolivia conmemora hoy 40 años de la recuperación de la democracia y 3 reconocidos politólogos analizaron para La Voz de América el panorama actual y los desafíos del país. El informe con Fabiola Chambi.
Un 10 de octubre de 1982, Bolivia recuperó la democracia a través de la posesión de un gobierno constitucional presidido por Hernán Siles Suazo. Y 40 años después, la fecha recobra relevancia porque representa las libertades fundamentales de los ciudadanos en contextos cada vez más complejos, como explicaron 3 analistas a La Voz de América. Para la politóloga e investigadora social María Teresa Segada, hay un debilitamiento de la institucionalidad y recuperarla es una de las tareas pendientes.
El actual gobierno y el
estructura de poder en general tiene la posibilidad de consolidar estas partes debilitadas de la democracia en una reforma judicial, de fortalecer al organismo electoral, de reponer el necesario cumplimiento a las reglas.
En la misma línea, la politóloga Erika Brockman expresó su preocupación por la institucionalidad en el país y los próximos años en este contexto adverso.
Pareciera que nos hubiésemos estancado. Vamos a llegar al bicentenario quizás con una suma de oportunidades perdidas. Una gran dificultad de estructurar una democracia competitiva y plural. En Bolivia todavía queda mucho por construir.
El 2025, año del bicentenario, también será una gestión electoral para Bolivia, que desde ahora cobra intensidad, sobre todo con las pugnas de poder al interior del partido oficialista Movimiento al Socialismo. Pero el análisis es más profundo en cuestiones de organizaciones políticas, como explicó el analista Ricardo Paz.
El Movimiento al Socialismo no es ajeno a esta falta de institucionalidad. No soy optimista respecto de lo que vaya a pasar en el futuro con el sistema de partidos.
Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
En Buenos Días América, la Voz de América en Qatar.
Y todos estos días estuvimos en Qatar, que experimentó un cambio sustancial para recibir la Copa Mundial de Fútbol 2022, que se realiza en noviembre, y hay recomendaciones muy importantes. Nelson Viñoles es el enviado especial y este su último informe desde Doha.
Buenos días América, cerramos esta recorrida desde Doha, seguiremos con los informes día a día hasta que comience la Copa del Mundo, incluso durante la Copa del Mundo, para contarles que hemos notado en una semana solamente de haber pasado aquí en Doha los cambios que ha generado la ciudad. Imagínense en los últimos 20 años de pasar de ser, no digo un desierto, pero prácticamente una zona desértica con pocos edificios, a lo que ustedes pueden ver que es hoy en día y que estamos e iremos reflejando aquí en La Voz de América durante esta etapa previa y el Mundial mismo. Digo, los cambios han sido tan notables que en la zona de Corniche, en la costanera, ya existen una infinidad de carteles con esta tipografía específica que se ha creado para la Copa del Mundo, que son sitios para Instagramers, básicamente, ¿no? Para tener el recuerdo, donde uno va a tener siempre de fondo la bahía con ese skyline poderoso, con los edificios que albergan las empresas más grandes y más importantes de Qatar y las extranjeras. Cerrando la semana, también hay que decir que Qatar está finalizando una serie de datos que va a empezar a publicar estos días sobre cuáles serán las condiciones de vacunación, cuáles serán las condiciones de alojamiento y de transporte para todo el mundo que va a llegar, porque esperaban cerrar el número de visitantes. Ya con esta fecha, habiéndose puesto en venta la última tanda de entradas al Mundial, más o menos Qatar sabe, y Doha prácticamente la ciudad, cuánta gente va a estar movilizándose. Entonces, en base a esto, se están ajustando los últimos detalles en cuanto al transporte del público, que por ejemplo, para salir, los que se alojarán en la zona más lejana de Doha, para salir y llegar a una terminal de un metro, que será la manera más fácil de movilizarse, tendrán una frecuencia, algunos buses ya determinada en base a la cantidad de gente que venga. Este ha sido un fin de semana espectacular en la ciudad. La temperatura, por suerte, ha bajado bastante y seguirá bajando, lo que va a hacer que en la Copa del Mundo, recuerden, si van a venir aquí, traerse algún abrigo. Desde Doha, Nelson Viñoles para La Voz de América. Nos seguiremos viendo, por supuesto, día a día hasta el Mundial y cuando comience la cita más importante del fútbol a nivel global.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
Con una magistral actuación en una noche memorable en la historia de los Padres, John Musgrove respondió para su natal San Diego y amansó a los Mets de Nueva York. Musgrove se sacudió los gritos de tramposo desde las gradas luego de una extraña revisión por parte de los umpires en el montículo y condujo el domingo a los Padres a la siguiente ronda de los playoffs con una victoria de 6-0 sobre los Mets. Permitió apenas un hit al cubrir 7 innings para que el equipo de su ciudad natal se impusiera 2-1 en la serie de comodines de la Liga Nacional al mejor de 3 juegos. Trent Grisham aportó un sencillo remolcador y realizó una sensacional atrapada en el jardín central. Austin Nola y el dominicano Juan Soto añadieron sencillos que remolcaron 2 carreras. San Diego avanzó para enfrentar a los Dodgers de Los Ángeles en la serie divisional al mejor de 5 partidos a partir del día martes. Y en el fútbol americano, Justin Tucker conectó un gol de campo de 43 yardas en la última jugada para llevar a los Ravens de Baltimore a un triunfo el domingo de 19-17 sobre los Bengals de Cincinnati y tomar posesión en solitario del liderato de la División Norte de la Conferencia Americana. Tucker también conectó un intento de 58 yardas en el tercer cuarto e incluso cuando los Ravens se colocaron abajo 17-16 con el acarreo de una yarda de Joe Burrow a las diagonales con 1 minuto 58 por jugar. Se podían sentir confiados porque solo necesitaban un gol de campo. La patada de Tucker extendió un récord de 61 intentos exitosos de gol de campo en el cuarto periodo o tiempo extra. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde la Voz de América en Washington, estas son las noticias del mundo del entretenimiento. Les informa Leonardo Bonet. El ejército de Corea del Sur parece tener la intención de reclutar miembros del supergrupo de K-pop BTS para tareas militares obligatorias, ya que el público sigue muy dividido sobre si debiese recibir exenciones. La agencia AP informa que Lee Ki-sik, comisionado de la Administración Militar de Recursos Humanos, dijo a legisladores que es deseable que los miembros de BTS cumplan con sus deberes para garantizar la equidad en el servicio militar del país. Según la ley de Corea del Sur, todos los hombres sanos deben realizar entre 18 y 21 meses de servicio militar. Sin embargo, la ley establece exenciones especiales para los atletas, los músicos clásicos y tradicionales, los bailarines y bailarinas de ballet y otros que hayan ganado premios importantes en ciertas competencias que aumentan el prestigio nacional. Cuando la actriz y cantante Rita Wilson, esposa de Tom Hanks, era una niña, ella y su madre griega se relacionaban escuchando canciones en la radio, especialmente de cantautores de los años 70. La madre de Wilson la involucraba en una conversación sobre el significado de las canciones y lo que el artista estaba tratando de decir, a veces dándole a su hija una nueva forma de pensar sobre las letras. Ahora, Wilson está haciendo exactamente eso con sus canciones favoritas de los 70 y las está convirtiendo en duetos para su nuevo disco, Rita Wilson Now and Forever Duets. Sus colaboradores musicales incluyen a Willie Nelson, Smokey Robinson, Keith Urban, Leslie Odom Jr., Jackson Brown, Tim McGraw, Elvis Costello, Josh Groban y muchos más. Y al cierre no hay fecha oficial, pero la banda mexicana Reik está a un paso de celebrar sus primeros 20 años de trayectoria y como puede tomar como referencia diferentes fechas clave, la celebración podría durar 3 años. La agrupación Reik, fundada en Mexicali, Baja California en 2003, ha sido galardonada con un Latin Grammy y actualmente está nominada en la categoría de Canción del Año por A Veces Bien y A Veces Mal, que interpreta con Ricky Martin. Los Latin Grammy serán entregados el 17 de noviembre en Las Vegas. Y hasta aquí las noticias del mundo del espectáculo. Desde la Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y hasta aquí, buenos días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com Y si prefieres seguirnos en Twitter, estamos en @BoaNoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.